UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, señoras y señores. Les saluda Elvira Crespo. Hoy es 16 de abril y estamos en el programa de Mayores en la Onda, que se emite desde la radio de la Universidad Miguel Hernández por el dial 99.5. En primer lugar, saludamos al control de sonido, que hoy tenemos a Jorge Bernabé. Buenos días, Jorge. En la mesa de trabajo también están nuestros compañeros y colaboradores, que les iré presentando cada uno en su programa, en su tema, que siempre tienen cosas interesantes. Unos segundos de música y comenzamos. Ahora pasamos a presentar en nuestra sección, saludando en primer lugar a Diego Pastor. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días, Elvira. ¿Qué tal?
Nos gusta traerte por aquí.
A mí me encanta estar, ya lo sabéis. Llevamos...
Porque siempre traes cosas importantes.
La verdad es que sí, llevamos mucho tiempo, porque justo ahora estaba mirando en el móvil. No sé si sabéis que llevamos desde octubre del 2014 haciendo este programa.
¡Qué mayores!
La verdad es que se van pasando los años.
Ahora ya nos hablamos de tú.
Ahora ya somos casi familia.
Ay, así es. Pues dinos qué cosas nos trae siempre importantes.
Pues hoy quería traer, normalmente ya sabéis, siempre traigo algún artículo científico, hablo de lo interesante que es hacer actividad física, lo importante que es cuidarse, hacer ejercicio físico para mejorar la condición física, etcétera. Y hoy lo que quería traer era un chisme, una ayuda, una opción que tenemos todo el mundo al alcance hoy en día. Yo creo que todo el mundo tenemos smartphones, incluidos de todas las edades, quizá hace un tiempo no, pero hoy en día ya todo el mundo lo tiene. Y en los smartphones pues empieza a haber aplicaciones bastante interesantes y útiles que te arreglan la vida, como hacerte la lista de la compra, etcétera. Y también hay aplicaciones para hacer ejercicio. De hecho, hoy vengo a presentar una aplicación que se hizo con un proyecto europeo que se llama Erasmus Plus. Yo no participé, pero bueno, es una aplicación muy interesante, que se llama ViviFrail. V-I-V-I-F-R-A-I-L, Frail de frágil en inglés, ViviFrail. ViviFrail es una aplicación que te puedes descargar, es gratuita, está tanto para Android como para iPhone. Y bueno, yo siempre digo que hay que hacer actividad física y que si es posible, pues hay que participar en grupos donde tengas un instructor que sepa perfectamente cómo organizar tu ejercicio físico para que mejore tu condición física, etcétera. Pero esto no siempre es fácil. Hay gente mayor, que a lo mejor tiene complicado salir de su casa o tiene complicado hacer ciertas actividades o simplemente no encuentra el momento, etcétera. Pues ViviFrail es una aplicación precisamente para esta gente mayor que entiende que debería hacer algo para cuidarse, pero que quizá ya está más bien frágil como para desplazarse por sí solo hasta un sitio y entrenar o instructor, o simplemente se siente que esto no se ve capaz, etcétera. Pues ViviFrail es una aplicación que tú te la descargas, metes tus datos allí, pones... Te pide que hagas un pequeño test que es muy sencillo, de mantenerte de pie, etcétera, que podrías hacerlo con alguien entretenido, a lo mejor con tu hijo o con alguien. Y a partir de ahí te planifica tu entrenamiento durante 30 días o 60 días y te lo va haciendo nuevo y te va poniendo ejercicios que tienes que hacer cada día y además te pone un vídeo de cómo se tiene que hacer. Todos son ejercicios sencillos, de poca intensidad, diseñados para personas que están más bien frágiles, que tienen poca movilidad, con lo cual estas personas que les viene muy bien hacer ejercicio, pero que les cuesta desplazarse a lo mejor al CEAM o desplazarse aquí a la universidad o buscar una actividad específica en algún otro centro deportivo, que también los hay por aquí por Elche, estas personas pero que saben y sus familiares saben que algo de actividad física les mejoraría, quizá para luego ya poder ir a esas actividades.
Sí, pero que a veces no se atreven por...
O físicamente no se encuentran bien o llegan a lo mejor, algunos llegan a algunas de estas actividades y se sienten muy poco competentes y eso les retrae, etcétera. Entonces, para ese primer paso de hacer actividad física, de hacerlo en tu casa, mejorar un poquito para cogerte el valor para luego ir a estos centros donde ya tiene que haber un instructor formado que te pueda llevar un poco más allá, mejorar tu condición física, Pues esta aplicación con un vídeo muy sencillo, además está todo hecho con personas mayores, en los vídeos ves allí las personas mayores haciendo ejercicios, ejercicios muy sencillos, muy fáciles, que puedes hacer en tu casa, todos diseñados para poder hacerlos con una silla, sin necesidad de material. Y te planifica todo lo que tienes que ir haciendo durante durante el tiempo que tú quieras, porque va constantemente reciclándose y así tú vas mejorando tu condición física para sentirte mejor, para luego ya buscar el paso siguiente, que se te dé un instructor y hacerlo, ir un poquito más allá.
Y te vas soltando,
exactamente. Entonces, esto pues para personas mayores que están en su casa o gente no tan mayor que quiere que su padre, que su madre, que está en casa, pues haga algo de ejercicio y no sabe muy bien cómo hacerlo y no consiguen llevarlo a ningún sitio, pues ya os digo, hay una aplicación que se creó con fondos europeos que se llama Bibi Frail, está en español, perfectamente, se entiende perfectamente.
O sea,
y que,
repítenos dónde buscamos.
Nada, o tú entras o bien en el repositorio de Google Play donde encuentras las aplicaciones en Android, o bien en el correspondiente repositorio de iPhone, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el Apple Store, y es gratuito. Entonces se llama Bibi Frail, como ya he dicho, tiene así un símbolo de un corazón. Tú te lo descargas, tienes que poner un mail y un nombre, y te pide que hagas un test, que es muy sencillito, pero bueno, ahí podrías pedirle ayuda, pues a lo mejor a un familiar, a tu hijo, a un amigo, a quien sea, para hacer un test muy sencillito. Con ese test sencillito te saca una evaluación y a partir de ahí te dice todos los días los ejercicios que tienes que hacer con un vídeo, una explicación, y tú los vas haciendo y lo vas marcando.
Es súper interesante, ¿verdad?
Y es muy interesante, de forma que para los que les da miedo ese primer pasito o para los que se sienten que están muy débiles y quieren mejorar un poquito para poder ir luego a las actividades, yo siempre aconsejo que cuando uno ya está mejor, busque un instructor que esté formado y intente mejorar todavía más. Pero bueno, para ese primer paso de entrada y que lo puedes hacer en tu casa y sin ningún problema, Bibi Frail es una aplicación bastante interesante que lo hizo un compañero de la Universidad de Navarra que viene aquí a hacer el máster precisamente de actividad física y deporte. Y ahí lo dejo para quien lo quiera. Ya no tiene excusas, ¿no? Ya no es que no tengo un instructor.
Es que no tengo
excusas.
Además, hay otra excusa que dicen: es que no hago nada porque soy mayor.
Sí,
eres mayor porque no haces nada.
Eso también es
que
cierto.
Que no es lo mismo.
Pero eso es reversible. Es decir, cuando empiezas a hacer algo, dejas de ser tan mayor.
Exacto. Y entonces ya es. Bueno, Diego, no sé cómo darte las gracias. Como siempre, encantado de tenerte con nosotros.
Encantado de estar aquí, como siempre.
Que tengas un día feliz.
Muy bien, muchísimas gracias a todos.
Ahora vamos a pasar con música de cocina. Pero antes les quiero explicar que yo tenía que buscar a alguien para que nos diese las recetas. Las vecinas no saben, no se atreven. Total, que me dirigí a un centro social y le dije a la monitora de gimnasia. Cuando termina la gimnasia, diles que no se vayan, que voy a explicar algo. Entonces, terminó la gimnasia, dije, no os vayáis, que van a contaros algo. Diríamos los consejos que nos dieron en ese último papel de la caja, que motiváramos a los mayores y tal. Y entonces dije, yo necesitaba buscar un voluntario porque tenemos un programa de radio en la universidad para las recetas de cocina. Si alguno de ustedes, y entonces alguien me dijo, pues yo. Y entonces aquí tenemos a Alicia, que se llama Alicia Rosales, y vamos a presentarla como para las recetas de cocina. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Ahora ponemos la música de cocina. Y seguimos.
Camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú, solo mi asado.
Con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand, solomillo asado.
Con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Tenemos pollo asao, con ensalada,
buen menú,
señor. Tenemos pollo asao, con
ensalada,
buen menú,
señor. Frescos calamares,
gallo,
pescadillas,
salmonetes,
bacalbos,
la vizcaína,
atún, besugo,
almejas,
trucha, sábalo, langosta.
Como les he dicho antes, pasamos a las recetas de cocina con nuestra invitada llamada Alicia Rosales. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Encantado de que participes en este programa y sé que lo vas a hacer perfectamente.
Muchas gracias.
Porque tú de cocinera bien, ¿verdad? Parece que sí que te gusta la cocina.
Un poquito.
Pues nada, empezamos con tu receta.
Venga. Pues el potaje de cuaresma, de almóndigas de bacalao, de garbanzo y almóndigas de bacalao. Y bueno, vamos a hacer un potaje para 6 personas, que lleva 500 gramos de garbanzos, 250 de patatas, un pimiento rojo, un pimiento de choricero, una cabeza de ajo, una cebolla, un tomate, una hoja de laurel, azafrán, pimiento dulce, 200 gramos de calabaza, 250 de bacalao y 150 de cebolla. 100 gramos de... estos son las almóndigas que lleva el potaje.
Que aparte llevan almóndigas.
Lleva almóndigas. 100 gramos de bacalao desmigado, 3 huevos, pimienta negra, perejil, ajos, 75 gramos de agua. Bueno, pasamos
a
cocinarlo.
Vamos a trabajarlo.
El primero, colocas los garbanzos a remojo la noche anterior. Calentar el agua en la olla. Cuando empiece a hervir, vertir los garbanzos y una pizca de sal. Añadir la calabaza, troceada y las acergas. 30 minutos. Añadir los ajos, el pimiento, el laurel y sofreír la cebolla en una sartén con aceite. Añadí el tomate y una cucharadita de pimentón dulce. Cuando la cebolla esté bien pochada, vertir la olla a la olla y contenido la sartén. Añadir las patatas y el bacalao troceado. Añadir el azafrán y luego ya las almóndigas. Las almóndigas acabado de migado. El bacalao desmigado. El bacalao corta, el perejil, ajos y el pan. Vertí en un got, añadí los huevos, mezclar bien y freír una sartén con abundante aceite y añadí la almóndiga a la olla del potaje. Y ya está.
Y el tiempo no dice.
El tiempo ya eso lo dicen los garbanzos cuando estén. Aquí está todos los ingredientes.
Perfecto.
Que es todo lo que lleva.
Y además es un potaje muy de cuaresma.
Es un potaje andaluz.
Y muy de cuaresma.
Está buenísimo. Yo lo hago lo mismo para 30 o 35, lo hago el Viernes Santo.
Sí, claro.
Faltaron mis padres y la que se ha quedado de.
Sí, la receta es bien. Y además muy adecuado para la Semana Santa.
Sí, es de Semana Santa.
Pues nada, te damos las gracias, Alicia, para hasta la próxima. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Unos segundos de música y tomamos nota.
Lo he hecho un poquillo nerviosa.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras.
Pues después de este clásico que siempre nos gusta, vamos a continuar con Miguel Atencia. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días, Elvira.
Nos traes hoy siempre cosas interesantes.
Pues mira, después de algunos programas hablando de los mayores, hoy voy a hablar también de los mayores, pero
Menos mayores.
En pareja, porque no todos los mayores pues viven solos. Hay muchos que vivimos en pareja. Entonces, lo titulo La comunicación en la pareja, que yo considero que es muy interesante. Y dice así: hoy día se cree que con el amor basta, que el sentimiento es suficientemente poderoso para que la relación de pareja funcione, hasta que la muerte nos separe. Pero las estadísticas indican lo contrario. Para vivir en pareja no hay que dar nada por descontado, lo cual es imposible si uno no se compromete. Por eso hay tanto interés en indagar qué instrumentos ayudan a que el matrimonio funcione. En la actualidad, la presión social de antaño, que imposibilitaba prácticamente la disolución de la pareja, ha pasado a un segundo plano. En su lugar ha cobrado más relevancia el bienestar personal de los integrantes de la relación. En este contexto, la comunicación es un instrumento valiosísimo para construir esa unidad en la diversidad, que ayuda a la persona a ser ella misma y, paradójicamente, a ser más para los demás. El compromiso es la decisión de pertenecer a un ente social, la pareja, con la intención de seguir adelante y luchar por formar eficaz contra las dificultades que surjan. Y el compromiso tiene una gran influencia en la resolución de los conflictos. Es cierto que podríamos abandonar el barco a tiempo, pero también es verdad que podemos quedarnos más tiempo del necesario y hundirnos en él. Entonces, cuando llegan los momentos difíciles y dudamos de nuestros sentimientos de amor por el otro, ¿cómo saber si lo mejor es dejar la relación? No hay una regla para saberlo, pero sí hay aspectos importantes que nos pueden ayudar. Para afrontar la crisis, lo primero es la comunicación. Tenemos que hablar. Una frase tan difícil de decir como de escuchar, pero tiene que estar. El diálogo es fundamental para saber qué piensa el otro y tomar decisiones. No comunicarse en pareja no solo genera problemas, sino que mantiene ya los existentes. La comunicación no es el amor, pero ayuda a vivirlo y renovarlo. Hay que aprender a comunicarse, igual que se aprende a amar, aun sabiendo que ninguna técnica psicológica puede enseñar eficazmente a comunicarse si uno no quiere, ni tampoco a amar si no crees en el amor. Comunicar no es hablar mucho. Una pareja puede dedicar mucho tiempo a hablar y, sin embargo, su nivel de comunicación ser escaso. A eso se le llama comunicación superficial. Con el roce y el paso de tiempo es inevitable que aparezcan problemas y tensiones, pudiendo llegar al extremo de que las gratificaciones sean menos que los intercambios desagradables. Una forma de prevenir esta situación es desarrollar la comunicación profunda de sentimientos positivos y negativos. Antes de entrar en materia, conviene tener en cuenta los dos puntos de vista, así como ser conscientes de que la memoria puede jugar una mala pasada, ya que está asociada al estado de ánimo, y si estamos dolidos, nos recordaremos de todo lo que el otro hizo y nos hirió. También es importante acoger las debilidades y contar con ellas, hablar con claridad, escuchar con respeto y acoger con amor, y saber que el otro no me está agrediendo por el hecho de que no me dé la razón. En un asunto tan importante como este, ya que está en juego la felicidad, hay que subrayar que los hombres y las mujeres se comunican de forma distinta. Conocer la psicología del hombre y de la mujer puede ayudar a entenderse y encontrar explicaciones de las conductas dispares, a conseguir que actuemos con lógica, sin exigir cosas imposibles, sino con la comprensión y la flexibilidad que da el conocimiento mutuo. Las personas somos tan complejas que merece la pena conocer los secretos que nos ayudan a entendernos y aceptarnos. El perdón es imprescindible para mantener el amor. Hoy la psicología está considerando científicamente el perdón como una de las grandes estructuras de la comunicación. Es imposible que un matrimonio salga adelante sin perdón. El rencor, el dolor enquistado, pone fecha de caducidad al amor. Quien perdona, soluciona. Y luego la ternura, esa actitud del corazón que hace estar atento a las riquezas del otro y te permite participar con el calor de la propia sensibilidad en sus emociones y sentimientos. Se puede decir que una persona ha empezado a comprender algo sobre la ternura cuando se pregunta, ¿qué puedo hacer para hacer feliz al otro? La ternura es capaz de renovar continuamente la vida de los esposos, impidiendo la rutina y la monotonía en su relación, logrando que permanezcan muchos años de matrimonio. Para finalizar, si nos encontramos alguna vez en el punto cero de la pareja, no olvidemos que se puede comenzar de nuevo, aprendiendo del juego de la victoria del amor sobre la indiferencia. Del dolor de la incomunicación, de sentirse abandonado, puede surgir una nueva comunicación. Y para responder a tantos interrogantes sobre el amor, es condición suficiente recordar que, para que la relación de pareja nos compense, tenemos que entender que el amor es la condición indispensable que da sentido, solidez y dignidad a nuestro ser en relación.
Pues muy bien, pero unos consejos que casi, no sé, parece que se están perdiendo. Parece que hay más parejas que no se entienden, que no se comunican.
Pues sí, sí, últimamente, por desgracia, así es.
Existe más el desarreglo ya de eso de hablando se entiende a la gente, parece que ha pasado a la historia. Entonces, por eso hay tantos desarreglos de parejas que abundan más que las unidas. Lo siento porque es una pena, pero ocurre. Bueno, Miguel, muchas gracias por todo.
A ti por traerme al programa, como siempre.
Y siempre, siempre, porque es siempre bienvenido. Ponemos ya ahora musiquita de lectura. Y antes de la musiquita de lectura, vamos a recordarles que habíamos pensado poner música romántica recordando nuestra época de jovencitos, que hace años. Entonces, esta semana nos toca una... ¿Qué melodía nos va a poner? Ah, de Julio Iglesias. Pues bien, Julio Iglesias también. Yo ya era mayor cuando Julio Iglesias empezó. Pero mayor, mayor. Pero bueno, me gustaban también sus canciones, según. Siempre que no sea la de esa de... El pino, como esa de... ¿Cómo es la canción de...? No sé. Tú pon la música que ya encontraré yo el título.
Yo la han aprendido a vivir así. Bandolera, ay, bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bandolera, bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir. Caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Y con la música de, bueno, en este caso el teclado de la máquina de escribir, le damos paso a Teresa Sánchez. Buenos días, Tere.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de lectura, como siempre, y con algo que nos hayas traído interesante.
Lógico.
Empieza.
A mí me parece muy interesante. Voy a hablar...
siempre son los libros que nos traen.
Voy a hablaros de una novela que se ha leído mucho, fíjate.
Sí.
Pero siempre hay quien no la ha leído.
A lo mejor yo.
Se llama Memorias de una geisha.
¿Ahí?
Sí.
Interesante.
Es la costumbre de un país, que es Japón, y son vidas de mujeres. Mujeres que las inician, diríamos, a ese trabajo. Y otra, bueno, unas tienen mucho gusto, igual que las chicas aquí quieren ser modelos, pues ya desde la infancia quieren ser geishas, porque son mujeres que están preparadas para todo, para bailar, para servir mesas, para café y todo. Están en recintos y van a, diríamos, a divertir a los hombres, a los hombres de caché, de dinero y eso.
De la tarjeta Visa.
Sí, esta novela la escribió Arthur Golden. Es un señor americano que se especializó en arte japonés. Pasó un tiempo en China y Japón. Cuando regresó a Estados Unidos, continuó sus estudios en la Universidad de Boston. Vive en Brooklyn, en Massachusetts. Pues bueno, siguiendo con la novela, os diré que es muy interesante. A mí me gustó mucho. En este caso es la vida de una mujer, de una geisha, y que empezó más bien muy desastrosa, ¿entiendes? Yo la veo casi, diríamos que de mafia, ¿no? Se quedó sin madre y se la llevaron a ella y una hermana y las inclinaron pues a eso, aprovechándose de ellas a tope.
Empezaron más de barrio.
Sí, sí. Aprovechándose a tope, como si estuviesen en un lugar malo, ¿entiendes? Les castigaban, les pegaban, les todo, ¿no? Bueno, eso, lo importante es leerla, pero lo importante para mí también es saber que en Japón eso es una cosa de sociedad y es una costumbre. Allí que hayan mujeres para eso, para divertir a los hombres, que son pagadas, incluso hombres de tan alto rango que son casados y las tienen a ellas aparte.
Para invitarles al sake.
Viviendo en...
Porque se llama sake,
sí,
¿no?
Sí,
se llama
sí,
café.
Sí, sí, sí. ¿Sabes?
Sí, sí, bien, bien, bien.
Mira, estás al corriente de todo,
no.
¿Eh?
No,
¡qué mujer más preparada!
No, preparada no, veterana, de años.
Así están ellas, preparadísimas, ¿sabes? Y claro, no sé, el agacharse, es que las enseñan a todo, a abanicarse, a bailar, a todas mujeres especiales.
Hay que reconocer que son muy elegantes.
Sí, claro. Por eso, son elegantísimas. Pero
tienen
llevan...
una finura que da gusto,
sí,
verlas, ¿cierto?
Y porque eso que te digo, finura y castigos que han llevado para aprender una cosa, que es lo que más te quedas
más
así.
Delito, sí.
Pero te gusta leerla por ese hecho solo. Y bueno, no os digo más porque me gusta que la leáis y veréis cómo verdaderamente es cierto lo que os estoy diciendo. Y quiero aprovechar, porque como son los tiempos de viaje, voy a hablaros algo de viaje. Sabéis que viene la Semana Santa y, uh-huh, y todo el mundo se va de viaje, todo el mundo que puede. Y luego vienen los viajes del Inserso y se van por ahí. Y, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno decide un viaje es decidir el lugar, desde luego. Uh-huh. ¿A qué lugar vas? Entonces te vas muy cómodamente a la biblioteca, que sabéis que siempre la aconsejo.
Sí, aconseja la biblioteca.
Uh-huh. Y allí hay libros de todos los lugares. Si quieres irte al extranjero, cualquier parte del mundo, y si quieres, pues aquí en España, cualquier libro lo coges. Y también hay revistas que puedes llevarte, hasta 11 revistas.
Para elegir el sitio del...
Tú eliges quieres una ciudad y te llevas 11 revistas de esa ciudad, te puedes llevar hasta 11. Y luego aparte, es lo que yo haría, te llevas un libro de guía que dices, me voy a Santander. Pues te llevas 11 revistas que pongan Santander, que fíjate si tienes para ver ahí fotos, que te maravillas viendo imágenes. Os digo revistas porque la fotografía es más grande que en el libro. En el libro pues a lo mejor tienen 4 centímetros o una cosa así, ¿no? Y en la... la revista pues es grandísima. Y entonces en el libro tienes la guía y ya está. Te ponen en los libros lugares para comer, para dormir, porque no todo el mundo va con el viaje arreglado.
Sí.
Preparado, pues tú, claro, hay quien va al hotel y con todo el viaje preparado, pero hay quien no, le gusta coger su coche e irse...
Sí. Pararse en cualquier chiringuito.
Exactamente.
Vamos.
Pues bueno, hay lugares para comer, para dormir, hay puntos de interés, están ahí escritos, te informan de circuitos, tanto como para caminar, para ir a caballo, lugares de ocio, o sea, si hay conciertos, si hay...
Sí, lo interesante para viajar. Sí,
sí, parques naturales, si hay fiestas en esa ciudad en ese momento, pues también... Te ponen las fechas y las y todo. Alojamientos en granjas, que también sabes que hay personas que le gusta ir a sitios rurales y todo eso. Albergues para ir con saco, para dormir con saco. Casa de huéspedes, que es más barata que, que el hotel, pero no por eso se tiene que despreciar, porque son limpias y son... O sea que puedes acceder a ellas también. Dónde ir de compras también, y de los pueblecitos de alrededor, las virtudes que tengan y todo eso. Y yo creo que eso hay que condicionarse cuando se va a salir a un sitio. Coges ese libro de guía y coges eso y te vas...
El consejo ese de las revistas.
Sí, sí, sí.
Es importante.
La revista lo ves bien. Y de ahí también, pues, cuando llegas al lugar que vayas, que quieras ir, pues si pasas por información y turismo...
Sí, es interesante.
Pides el mapa de la ciudad, porque en el libro está, pero vamos, no tan clarificado como al pueblo que tú vayas. ¿Me comprendes lo que te digo? Tú coges el mapa de la ciudad y te ponen los lugares que tienes que ir a visitar. Incluso si se paga de entrar a un museo, de entrar a otro sitio, ¿no?
Y incluso trae los precios por casualidad, ¿no?
Sí, 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 también, sí.
Es que es interesante.
Los días que se abren.
¿Qué dispones para salir de viaje? Porque yo quiero hacer un crucero a Tabarca y entonces.
Sí, sí.
Digo, de aquí a Tabarca pues me va a costar poco. Porque un crucero hasta allí está cerquita. No necesito más guía ni más nada. Pero bueno, estos señores que piden un crucero importante,
sí,
me imagino que lo primero que se informarán será del precio.
Sí, pone los precios y pone la fecha. O sea, el horario, cuando abren, cuando cierran, o sea, está todo.
Es muy interesante.
Y los lugares de naturaleza, yo estoy esperando a ver si puedo irme a Islandia. Bueno. Para soñar, hay que soñar.
A lo grande.
Claro, en hondo, porque es la isla más grande que hay del mundo. Entonces vi un reportaje y me encantó muchísimo. Y me he traído a casa sin tener que ir el libro y mis revistas. Para estar repasando, que, bueno, igual no me acuerdo de nada, sí. Hay un valle que se llama el Geyser, y ahí vamos a ver, es todo eso es volcánico. Y entonces, pues se ven, como diríamos simplemente, charcos, ¿no? ¿Sabes? Y de ahí flota el agua a 20 metros, el agua hirviendo, el calentor. Y hay baños para bañarte, piscinas. Y las aguas son termales, pero calientes de más, de los mismos.
Muy saludables, por supuesto, sí. O sea que es muy interesante lo que nos está explicando para que viajemos.
Lanzarote, en comparación, es más pequeño, pero Lanzarote también es muy natural, es un sitio muy natural, es volcánico y es precioso.
¿Eh? Ahí doy yo fe, que estoy.
Sí, puedes ir la ruta de los volcanes, que ves todas las montañas, cada una de un color.
¿Sabe? Y simplemente viajar ya es bonito.
Sí, se aprende mucho porque te queda más. Leyendo te queda, pero es que si lo ves ya te queda más. No, no se te olvida. Y luego que es un tiempo de descanso.
Sí, desconectas un poco de las cosas diarias y ya te vienes distinta, con pilas nuevas.
Sí, que se está muy bien. Pues nada, chicos, a repasar el coche, a ver las revistas.
Y gracias por los consejos,
Tere. Y la carterita y nada, y de viaje.
Pues nada, muchas gracias, Tere.
Bueno, gracias a vosotros y al programa. Buenos días.
Seguimos con nuestra música para completar el programa.
Podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por mí. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar.
Sin Bueno, con esta canción tan bonita que sin querer se nos ha cantado mientras tanto, vamos a terminar con Antonio García.
Hola,
hola,
buenos
días, Antonio.
Buenos días.
Buenos días.
Mira, buenos días.
Que nos traerá seguro que poesías.
Pues sí, dos poesías os traigo.
De categoría. Como siempre.
Bueno, estas.
Adelante.
Mira, una es, dice, no llores, mujer. Dice, queriendo ser reina, la mujer vistió de raso, de bellísima que era, con ojos de azul brillando. Era como una rosa, de color blanco pintada, con su ramo de azahar. Entre risas, ella lloraba. ¿Qué te hace llorar, mujer? El cielo te está mirando. Porque naciste mujer, de orgullo será tu llanto. Y si el llorar te hace bien, no dejes de llorar, que entre mis brazos tendrás horas de mucho placer. Procuraré amarte como te prometí, mujer. Los llantos que yo tendré serán de felicidad también.
Bueno, 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 eso nos ha llegado al alma. Muy bien, muy bien, muy bien.
Y ahora os voy a decir otra, el sueño. Lo que es el sueño. Dice, estaba yo en mi letanía esperando que ocurriera. Lo que yo tanto temía es tener un mal sueño y del cual no despertaría. Pero me desperté soñando con aquel billete de tren que tanto yo guardé como recuerdo del viaje que hice al amanecer. La lluvia corría a raudales dándome la bienvenida. ¿Qué son cuatro gotas?, pensé, si doy sentido a mi vida. Viajaré como había pensado, no sé si llegaré, pero ya tengo en mi mente cosas que tengo que hacer. Entre las vías había carbones encendidos, dando calor a aquellos que no tenían más remedio que mojarse para calentar sus vidas. Sí, todo ocurre en el tren, el cual se fue alejando, dejando cosas oscuras en medio de tanto quebranto. El paisaje fue poco a poco cambiando mientras veía prados inmensos, casas en la lejanía de las que me fui alejando como se aleja la mía. Pero gracias a Dios, de todo lo que pasó me acuerdo. Aquí en mi cama me encuentro, rodeado de familia a la que yo tanto aprecio. Y como dijo Calderón, tan solo fue un sueño.
Bien. Y la vida sueño es. Bueno, después de la poesía de Ed, vamos a decirle a Miguel Atencia si tiene alguna reserva, porque siempre tiene alguna reserva.
Siempre traigo algo de reserva.
Siempre tiene alguna reserva y vamos a escucharlo de nuevo.
Vamos a ver.
Estamos en contacto de nuevo con Miguel Atencia.
Hola, Elvira.
Con esas reservas que nos trae.
Encantado de continuar. Esto es para adultos contemporáneos y está escrito con un poco de humor, porque no todo va a ser seriedad. Entonces, dicen que todos los días tenemos que tomar una manzana por el hierro y un plátano por el potasio. También una naranja por la vitamina C. Melón para mejorar la digestión y una taza de té verde sin azúcar para prevenir la diabetes. Todos los días hay que tomar 2 litros de agua, sí, y luego mearlos, que lleva como el doble de tiempo que llevo tomárselos. Cada día una aspirina para prevenir los infartos, más un vaso de vino tinto para lo mismo, y otro de blanco para el sistema nervioso. Y uno de cerveza, que ya no me acuerdo para qué era. Si te lo tomas todo junto, por más que te dé un derrame ahí mismo, no te preocupes, pues probablemente ni te enteres. Todos los días hay que comer fibra, mucha, muchísima fibra, hasta que logres defecar. Hay que hacer entre 4 y 6 comidas diarias, livianas, sin olvidarte de masticar 100 veces cada bocado. Haciendo un pequeño cálculo, solo en comer se te van unas 5 horitas. Ah, después de cada comida hay que lavarse los dientes. O sea, después de la fibra los dientes, después de la manzana los dientes, después del plátano los dientes, y así mientras tengas dientes, sin olvidar pasarte el hilo dental. Mejor amplía el baño y mete el equipo de música, porque entre el agua, la fibra y los dientes te vas a pasar varias horas al día ahí dentro. Hay que dormir 8 horas y trabajar otras 8, más las 5 que tenemos para comer, 21. Te quedan 3. siempre que no te agarre algún imprevisto. Según las estadísticas, vemos 3 horas diarias la televisión. Bueno, ya no puedes, porque todos los días hay que andar como mínimo 1 hora. Y hay que cuidar las amistades, porque son como una planta. Hay que regarlas a diario, y cuando te vas de vacaciones también, supongo. Además, hay que estar bien informado, así que hay que leer por lo menos 2 diarios y algún artículo de revista para contactar la información. ¡Ah! Y hay que tener sexo al menos 2 veces por semana, pero sin caer en la rutina. Hay que ser innovador, creativo, renovar la seducción. Esto lleva su tiempo. Al respecto, te recuerdo, después de cada comida hay que cepillarse los dientes. También hay que hacer tiempo para barrer, lavar la ropa, los platos, y no te digo si tienes perro u otra mascota, o hijos. En fin, a mí la cuenta me da unas 29 horas diarias. La única posibilidad que se me ocurre es hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, te duchas con agua fría y con la boca abierta, así te tragas los 2 litros de agua. Mientras sales del baño con el cepillo de dientes en la boca, le dices a tu pareja cuánto le quieres. Y de paso mira la televisión y te cuenta quién es el malo de la película. Mientras pasas la fregona por el aseo, te quedó una mano libre. Llama a tus amigos y a tus padres. Tómate el vino después de llamar a tus padres, que te va a hacer falta. Y menos mal que ya crecimos, porque si no nos tendríamos que tomar un danonino extra calcio todos los días. ¡Uf! Pero si te quedan 2 minutos. Envíale esto a los amigos, que hay que regar como las plantas. Y ahora te dejo, porque entre el medio melón, la cerveza, el primer litro de agua y la tercera comida con fibra al día, no sé qué estoy haciendo ya, pero necesito un baño urgente. Ah, voy a aprovechar y me llevo el cepillo de dientes. Si ya os leí esto anteriormente, perdonad. Es el Alzheimer que, a pesar de tantos cuidados, no he podido combatir.
Ay, por Dios, pero está perfecto, ¿eh? Perfecto, perfecto. Ese aplauso. Muy bien, Miguel. Qué bien aprovechado el tiempo, las horas, los minutos y luego, ¿verdad?, los consejos.
Sí,
el vinito,
sí,
la cerveza, la historia, sí. Lavarse los dientes, bueno. Vamos de bien de tiempo. Vamos.
Si queréis, yo cuento un esto de...
Espérate, vamos a esperar, señoras y señores. De nuevo, Antonio García nos quiere decir algo. Parece que los compañeros siempre ponemos en el bolsillo una reserva por sí.
Sí.
Hoy, esta semana están leyendo El Quijote y tengo una poesía que hice en recuerdo del Quijote, del libro. ¿Está ya?
Sí, ya puedes seguir.
Bueno, dice, recuerdo del Quijote. Dice, Cervantes escribió El Quijote y por sus 400 años en algo él se inspiró para escribir tal novela que parece que vivió. Un caballero español puso su espada y su lanza para defender el honor en caminos de la Mancha. Era hidalgo de vieja estirpe, caminando con su espada y también con su rocín atravesando la Mancha. Dulcinea del Toboso, dama también nombrada por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Acompañado andaba siempre en su campaña una especie de león llamado Sancho Panza. Una ínsula le fue otorgada al bueno de Sancho Panza, que le otorgó su señor junto a su esposa Juana. Por los campos de Montiel, rodeado de molinos, a Don Quijote se le antojaban gigantes empedernidos. Y contando esta bella historia de un libro bien conocido, el que escribió Cervantes en tierras de los molinos y que han pasado 400 años y algunos aún no lo han leído.
Seguro.
Bueno, yo sobre que no lo han leído, tengo que decir que lo he leído 3 veces y cada vez encuentro palabras interesantes que la vez anterior no descubrí. Hay que ver.
Voy a explicaros una anécdota. Mi madre era modista Y para que no se durmieran las chicas que le ayudaban a coser, me hacían leer el Quijote. O sea, que ya de pequeñita empecé a leerlo, que me parecía un rollo, pero en aquel momento, será importante después, pero en aquel momento era un rollo. Bueno, pues después de todos los compañeros, que me imagino que les ha gustado el programa, vamos a despedirnos de ustedes. Volveremos el 21 de mayo, será el último programa de esta temporada, hasta después de vacaciones. Les decimos que no se lo pierdan porque seguro que les va a ser especial. Y encantados de habernos comunicado con ustedes, nos despedimos desde el programa Mayores en la Onda, desde la radio de la Universidad Miguel Hernández, que se emite por el dial 99.5. Nos despedimos con música de nuestra época. Gracias y buenos días.
Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color. Estabas junto a mí, mirando al mar yo no sé qué sentí, que acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.